Radio Sintonía, a primera hora.
Seguimos con ustedes en este espacio aquí en Radio Sintonía, 8 y 20 minutos de la mañana, y abrimos ya ese espacio de entrevista. Hoy conectamos con el fundador y presidente de la asociación Stop Bullying Canarias, psicólogo, además, Marlon García. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Nos poníamos en contacto con ustedes porque, bueno, tenemos todavía bastantes dudas que resolver, ¿no? Y consideramos que las familias también las tienen en cuanto a lo sucedido, ¿no? En Sevilla, esa niña de 14 años, Sandra Peña, que se quitaba la vida la pasada semana tras confesar que era víctima de un caso de bullying en su centro educativo. Creo que, bueno, todos sabemos que el bullying está ahí, que tenemos que ser conscientes, pero digamos que este caso nos ha hecho abrir los ojos, ¿no? De una manera más evidente. Y lo que primero llega es la preocupación, Marlon. Lo que más frustra a las familias, yo creo, es cómo podemos sospechar que algo está pasando, ¿no? Que nuestro hijo o hija lo está pasando mal en el colegio.
Claro. Bueno, comentar primero que lamentar el fallecimiento de la joven, ¿no?
Por supuesto.
Es triste que todos nos preocupemos siempre cuando hay un caso de este tipo llega, pues, a este desagradable la situación, pero bueno, la lucha lleva muchos años contra el acoso escolar, o nosotros llevamos muchos años diciendo que es un tema relevante en Canarias. Es importante darle voz, te agradezco por esta entrevista, pero creo que no deberíamos preocuparnos solo cuando sucede algo así, sino hay muchos casos más que están sucediendo ahora mismo que quizás no, gracias a Dios, no llegan a ese desenlace, pero que tenemos que ponerle atención también. Para las familias, mi recomendación más sincera a los padres es, primero, preocuparse, ¿no? Preocuparse por el menor, estar atento en el día a día, estar atento a sus situaciones académicas, escolar. Las señales que yo más siempre digo que nos pueden indicar algo son, para mí, las señales emocionales. Es decir, como padre, si tu niño cambia es un niño que, vale, suele poner algún problema para ir a clase, pero al final acude, pero ya un día se niega en rotundo de que no quiere ir, o pone excusas de que le duele la barriga y al rato está bien, y días muy seguidos de que no quiere ir a clase. Esos cambios ahí pueden estar indicando que algo sucede en el centro, ¿no? Una bajada de rendimiento, que nos llamen a casa diciendo que está un poco más distraído, de que no está atendiendo en clase. También puede ser una señal de que algo le pasa, ¿no? Entonces, como te decía, esos cambios en el comportamiento o en el estado anímico del niño pueden ser una señal muy directa de que algo está pasando.
Bueno, tenemos este caso que, por supuesto, lamentamos muchísimo, lo compartimos todo lo que ha expresado Marlon, porque, bueno, sí es cierto que llega esa preocupación real cuando ocurre, pues, algo dramático, ¿no? Una situación que nadie quisiéramos que se diera. Pero, bueno, parece que en este caso, por parte de esta niña y de su familia, las cosas se hicieron como se deberían hacer, ¿no? Es decir, esta niña llega a un punto que cuenta a su familia lo que está pasando en el centro, que hay ciertas personas, ¿no? que están ejerciendo un acoso sobre ella, que está viviendo una situación de bullying en su centro escolar. Los padres hablan con el centro, de hecho también se ha sabido que Sandra Peña acudía a terapia psicológica, que estaba siendo atendida por profesionales, pero bueno, no había una actuación contundente por parte del centro. ¿Qué es lo más adecuado que se realice, Marlon, cuando llega una situación así? Digamos, ¿qué es, cómo se debería actuar? ¿Cuál sería ese protocolo para proteger a las víctimas? Y que en este caso, según se está explicando, ¿no? Hasta donde hemos podido saber, pues no se ha realizado de la mejor manera.
Bueno, es bastante difícil. siéndote sincero, porque a nosotros nos llega, normalmente los padres acuden a nosotros cuando sucede exactamente eso, que es cuando han dado la voz de alarma, han avisado al colegio que su hijo puede estar sufriendo acoso escolar y la situación pues no se detiene, continúa. Los padres pues utilizan las diferentes herramientas que tienen a su alcance, pero la situación no cambia, ¿no? Y muchas veces hemos visto como nosotros, los niños al final, o las niñas que han sufrido acoso escolar, la víctima es la que se tiene que cambiar de centro, ¿no? No, para poder evitarlo hasta ese punto. Nosotros como padres o como madres, ¿qué podemos hacer si ya hemos dado la voz de alarma en el centro y vemos que la situación no cambia? Aquí en Canarias, pues, está el protocolo de acoso escolar. Simplemente con poner número contra el acoso escolar en Canarias que aparece. También hay un correo donde puedes directamente ya pues denunciar para que intervenga la Consejería de Educación en ese sentido, que muchas veces también llega tarde o hay muchos pasos burocráticos donde el colegio pues tienen que detectar que es un caso de acoso escolar realmente, y entre que pasa todos esos pasos, a lo mejor pues tenemos estos desenlaces, ¿no? Tristemente. Mi recomendación es ir paso a paso, acompañando al niño o a la niña, dándole mucha comprensión, presionando al colegio, al equipo educativo para que ejerzan una mayor observación en lo que está sucediendo, acudiendo al AMPA para dar voz de alarma a los padres de que hay un caso de acoso escolar en el colegio y que a lo mejor hoy es tu niño o tu niña y mañana puede ser el tuyo, ¿no? Y entonces no es lo mismo que presione un padre o una madre, que presionen pues todos juntos para que se ejerza. También preocuparnos si nuestro centro, en el cual tengo apuntado a mi niño o a mi niña, tiene un plan de convivencia o tiene un protocolo contra el acoso escolar claro, ¿no? Y que lo conozcamos. Porque si tenemos que esperar a que suceda esto para preguntarnos si lo tienen o no, pues puede ser tarde. Y así, después de detectar si lo tienen o no, en el caso de necesitarlo, solicitar que lo activen, porque eso es lo que más les cuesta a los colegios. Ahí desconozco por qué a los centros escolares les cuesta muchísimo activar el protocolo contra el acoso escolar que tengan o el del gobierno de Canarias. Me pillas que no sé el por qué, no sé si tienen las consecuencias detrás, no sé si no quieren manchar la imagen del centro, pero ahí es donde muchas veces los padres se enfadan porque me dicen no han activado el protocolo, no han activado el protocolo, y es cuando llegan a nosotros, ¿no?
Ya. Bueno, hablamos mucho de una sociedad en la que vivimos, que vive en automático, que es muy individualista. Todo esto afecta, supongo, también a las nuevas generaciones. Algo estaremos haciendo mal, ¿no? Está claro que, bueno, casos de bullying tristemente siempre han existido, pero ahora se incrementan porque cuando salimos de las aulas todo eso continúa a través de las redes sociales, de los teléfonos móviles, ¿no? Y pasa a ser ciberbullying también. Digamos que se queda en la vida permanentemente de este niño o esta niña, no solamente en el ámbito del centro educativo. Todo esto de las redes sociales, internet, esta sociedad individualista, ¿no? De la que tanto hablamos y nos quejamos, pero que seguimos al final alimentando, influye en que todos estos casos de acoso escolar se trasladen a las aulas. Estamos contagiando también a los más pequeños y pequeñas.
Claro, ten en cuenta que ahora mismo, pues, la mayoría de los niños ya tienen alcance a un dispositivo móvil, o directamente no tiene que ser un móvil, sino puede ser el mismo portátil, puede ser la misma Play, puede ser la misma Nintendo, ¿no? Que ahora la mayoría de los niños juegan online. Entonces, el agresor o agresora, por decirlo así, o cuando se hace en conjunto, si lo hace en el aula, si lo hace delante de en el centro escolar donde hay unas normas, donde hay unos castigos, pues imagínate cuando lo hace en su cuarto donde nadie lo puede estar controlando, lo que hará en redes, ¿no? Ahí es donde la responsabilidad de ver qué está haciendo mi hijo o mi hija a través de estos dispositivos. Y sí, el ciberbullying es lo mismo que se realiza en las aulas, pero que ahora con los medios que tenemos, pues se está trasladando también a los medios electrónicos, por así decirlo.
Sí, que crece esa frustración porque todo esto nos persigue, nos lo llevamos a casa, estamos continuamente pendientes, en fin, que se crea un infierno para esta persona que lo está sufriendo. Se trata de concienciación, hablábamos de la presión de los padres, pero al final todo empieza en casa y esa
Correcto.
educación que le damos a nuestros hijos también es muy, muy importante y crucial en estos casos. Es también muy importante trasladar que aunque no seamos ninguna de esas dos partes principales, acosador y acosado, vamos a llamarlo así, ¿no? Víctima y responsable, digamos, hay mucha gente alrededor en un centro educativo, en las aulas, no solo el equipo directivo, los profesores, sino también todos esos compañeros y compañeras que pueden tener un efecto muy importante si sabemos identificar lo que está pasando, que para ellos es mucho más fácil, además, y ponernos del lado de la víctima, apoyarle de alguna manera para que no esté sumido en esa soledad y en esa frustración tan grande.
Claro, ahí tienes toda la razón. Uno de nuestros pilares clave en la manera que tenemos de trabajar nosotros cuando hacemos algún taller o alguna charla es cargar un poco de responsabilidad a los observadores, ¿no? Nosotros decimos que los observadores somos todos y todas, ¿no? Todos los compañeros y compañeras de clase, todo el profesorado, todos los padres que acudimos a recoger a nuestro niño, ¿no? Tenemos un poco de responsabilidad y los compañeros y compañeras más, ¿no? Si estamos viendo que están agrediendo verbalmente o psicológicamente a un compañero o compañera, pues podemos, si no somos tan valientes como digo yo, a lo mejor de intervenir y defenderlo, al menos lo que sí pido yo es brindar ayuda. Esa persona o ese compañero o compañera se está sintiendo solo o sola, seguramente, o sea, seguramente no, se está sintiendo solo y sola. Y lo que más necesita es que le brinden ayuda. Entonces, tender tu mano por no quedar bien, o sea, no hacerlo por no quedar bien con él. Con el guay de clase, por así decirlo, pues estás siendo participante también. Entonces, lo que nosotros solemos ejercer un poco o pedir es esa responsabilidad de brindar ayuda, de a lo mejor la persona decirle que pida ayuda, que dé la voz de alarma al profesor, porque a veces tampoco son capaces de decirlo, por miedo. Entonces, dar la voz de alarma como compañero o compañera, oye, pues está pasando esto. Entonces, ahí te doy toda la razón. Creo que como observadores, como decimos desde nuestra asociación, tenemos un poco de responsabilidad al menos de brindar esa ayuda. Si no eres capaz de defenderlo, no tienes esa responsabilidad, pero al menos de ser un poco, preocuparte un poco por tus compañeros, por tu compañera y dar la voz de alarma, sí lo solemos pedir.
Sí, que tenemos una responsabilidad al final como sociedad en general y esos alumnos y alumnas de los centros educativos de las diferentes aulas pues pueden hacer que un caso como el que estamos hablando, ¿no? Como un caso como el de Sandra no termine en un final tan dramático. Nunca está de más, Marlon, además recordar esa línea de atención a la conducta suicida, en fin, ese 024 disponible 24 horas para cualquier persona que lo necesite en un caso así o en cualquier otra situación. Insistimos en él, en el 024, siempre cuando hablamos de casos parecidos. Y bueno, que ya para antes de despedirnos, Marlon, nos gustaría saber hasta qué punto es preocupante en Canarias el bullying. Ustedes desde su asociación, bueno, pues han visto necesario que esta concienciación tiene que seguir adelante, que tenemos que seguir luchando por esto. ¿Hasta qué punto, digamos, que una familia tiene que estar alerta aquí en Canarias en cuanto a la probabilidad de que se dé un caso de acoso escolar en el centro educativo al que está acudiendo nuestro hijo o nuestra hija?
Pues, siéndote franco, la verdad que la preocupación es alta. Nosotros llevamos tiempo diciéndolo. Ahora mismo no tengo los últimos datos estadísticos, ¿no? Pero la última vez que lo revisamos, éramos la cuarta provincia, comunidad autónoma, en casos de acoso escolar, ¿vale? De toda España. Entonces, si tú miras a nivel de población somos muchos menos, pero en eso destacábamos. Eso fue hace 4 años. Seguramente ahora mismo estaremos más arriba en el número de casos y la situación estará todavía peor, ¿no? Ten en cuenta que si nos comparamos con Andalucía, pues no deberíamos estar casi a la par que ellos, ¿no? Por el número de alumnado, pero lo estamos. Entonces la situación es preocupante. Tampoco quiero dar una alarma ahora, pero sí creo que deberíamos al menos acudir a las campañas que se pueden realizar para familias desde otras asociaciones en estos casos, preocuparnos si nuestro centro escolar desarrolla correctamente el plan de convivencia, si lo tienen o no, juntarnos los padres en la AMPA y promover pues campañas, talleres contra el acoso escolar. Todo eso creo que podría ayudar a sensibilizar a los niños, en este caso en Canarias, que es muy necesario.
Nuestras herramientas, nuestras armas más importantes en todo esto son esa concienciación y ese acompañamiento a las víctimas que podamos identificar. En fin, Marlon García, psicólogo, fundador y presidente de la asociación Stop Bullying Canarias, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por darnos esos minutos de su tiempo y, bueno, de alguna manera resolvernos alguna duda en cuanto a cómo debemos actuar, ¿no? Como sociedad ante casos como este. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, que tengan un buen día.
Igualmente, que tenga muy buen día. Nosotros continuamos aquí en la radio, continuamos en este espacio a primera hora y lo que nos toca es irnos hacia una pausa. Estamos con ustedes de vuelta enseguida.